Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum hablaremos del posconflicto en Colombia, entendido desde el tema de justicia y reparación de víctimas, que oscila entre las nociones de perdón y castigo. Para esto, ahondaremos en los conceptos que enunciamos anteriormente, a saber, perdón y castigo, buscando nuevas significaciones y prácticas que posibiliten que éstas se pongan en juego. Además, hablaremos acerca del papel de la verdad dentro del proceso de transformación de país que supone el acuerdo de paz. Nuestro invitado en el programa de hoy es el profesor William Duica, interesado en el tema de posconflicto. William Duica es doctor en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia y la Matemática en la Universidad de Londres, Gran Bretaña. Su área central de docencia y trabajo investigativo en el Departamento de Filosofía es la epistemología y la filosofía de la ciencia. Actualmente adelanta varios proyectos de investigación, entre ellos un grupo de investigación estudiantil en posconflicto. Actualmente adelanta varios proyectos de investigación, entre ellos un grupo de investigación estudiantil en posconflicto. ¿Cree usted que una manera eficaz de solucionar los problemas que ha dejado la situación de conflicto en nuestro país se remite a la vía de lo legal?
Pues sí se remite a la vía de lo legal. Obviamente la situación que ha dejado el conflicto tiene que pasar por instancias legales, creo yo, para darle curso justamente a la legalización de los que durante el conflicto eran, como se suele decir, insurrectos. Entonces yo pienso que el paso obvio de la insurrección a la vida civil y, digamos, legal, tiene que remitir a que esa transición pase por el tema jurídico para normalizar, digamos, situaciones de imputación de cargos. Eso tiene que quedar resuelto a nivel jurídico. Entonces yo creo que tiene que remitirse a lo jurídico, pero quizá lo que hay que agregar a continuación es que, a pesar de que pase por ahí, no tiene que reducirse a eso, que sería otra cosa. Creo que el tránsito, digamos, de la insurgencia y de la actividad política armada a la actividad política no armada y no violenta, la idea de que ese tránsito se reduzca a lo jurídico puede estar desconociendo un elemento muy importante, que creo que es el que nos convoca a hablar ahorita, que es cómo se maneja el tema del perdón político y del perdón personal, digamos, que cada individuo siente que tiene que dar o no dar. Ese tránsito tiene que pasar por ahí, por el tema del perdón. Y el perdón no solamente es jurídico, sino que tiene otros niveles, otras manifestaciones, otras instancias. Entonces, sí creo que se tiene que remitir, pero no se debe reducir a eso. Y cuando pensamos que no se reduce, se introduce ese problema del perdón, de cómo asumir el perdón frente a lo que seguramente son o fueron crímenes que tuvieron lugar durante el conflicto y que la gente tiene que tramitar más allá de lo jurídico.
¿Cuáles cree usted que son las condiciones adecuadas en las que se puede dar el perdón?
Pues es que lo de condiciones adecuadas es difícil de tratar, digamos, primero porque hay que distinguir entre justamente eso que estábamos diciendo ahora, esos niveles, digamos, llamémoslo así, públicos del perdón, ¿sí? Entonces ahí está lo jurídico, digamos, la justicia transicional puede ser vista, sin forzar demasiado las cosas, como una forma de perdón público, ¿sí? Porque en el plano penal y en el plano pues jurídico, normativo, etcétera, se está tomando la decisión de revalorar las penas respectivas a unos crímenes determinados. Y para efectos de la transición hacia la paz, el Estado colombiano ha decidido modificar para unos ligeramente la Constitución, introduciendo un par de artículos que permiten crear una justicia transicional. Dicho de manera muy, muy general, uno podría decir, ah, ok, la justicia transicional es una expresión pública, ¿sí?, asumida por el Estado, de una forma de perdón, ¿sí? Ahí cabe hablar de, digamos, qué condiciones son más propicias, etc. Porque eso es normativo y ahí se puede evaluar qué es más propicio, qué es más afortunado, qué es más apropiado, qué otra cosa, etc. Pero en el ámbito del perdón, ya como una cosa privada, como una cosa que depende de cada cual, de cada persona, de cada víctima, ahí yo creo que no es posible hablar normativamente. No es posible decir qué es más apropiado para perdonar o menos apropiado, porque son procesos muy, muy entroncados en lo psicológico, pues en la vivencia que cada cual ha tenido del daño, de la ofensa, y ahí es difícil tratar de establecer como normas. Entonces, en el ámbito privado, eso nos deja simplemente ante la posibilidad de pensar de qué manera la gente podría dar curso a la dinámica del perdón, sin tratar de establecer una norma o algo así, pero de qué manera podría facilitar su trámite en el perdón, a partir de qué criterios, de qué, no sé si criterios sea la palabra, de qué conceptualización del perdón. Porque es cierto que vivimos en una cultura, digamos, dominada por el paradigma religioso del perdón. Casi que en Colombia y en muchos lugares del mundo, cuando hablamos de ese concepto, no podemos evitar pensar en el perdón religioso. Está sujeto a una cantidad de categorías como castigo, deuda, pecado, confesión, arrepentimiento, y quizá esas categorías puedan ser replanteadas para que la gente pueda tramitar el perdón de una manera menos costosa emocionalmente, o algo así.
¿Usted cuál cree que sería un castigo que pueda terminar con la cadena de violencia y venganza?
Pues, diciéndolo de manera muy radical, creo que ninguno. Creo que la idea es salirse de la lógica del castigo para pagar una deuda que se tiene al haber cometido un crimen. Yo creo que es posible pensar el perdón de una manera que se salga de esa lógica del castigo. Y no quiere decir, claro, no quiero decir que la posibilidad de dar trámite al perdón tenga que ver con la impunidad. Puede ser que haya penas para solventar jurídicamente el hecho de haber cometido un crimen. Pero ese es un lenguaje jurídico, el lenguaje de la pena, el lenguaje de la categorización del crimen, el lenguaje de la posibilidad de imputar un cargo penal o de crimen político. Eso es lenguaje jurídico. Y creo que nosotros tenemos la tendencia a pasar de ese lenguaje donde se habla de pena, castigo, cárcel, lo que sea, pasamos rápidamente a la idea de que el perdón implica lo mismo. El perdón, ya no jurídico, sino el personal, implica pues que haya un castigo para el victimario de manera que la víctima pueda sentir que puede perdonar. Y eso es muy de esa lógica religiosa que estábamos hablando. Y un primer esfuerzo que podríamos hacer para repensar estos conceptos es tratar de salirnos de esa dinámica de transacción. Es decir, yo le doy a usted perdón, usted a cambio me da su arrepentimiento y su sometimiento a un castigo, ¿sí? Yo creo que de eso se puede salir, de esa lógica, con una reconceptualización del perdón, que lo entienda de una manera no religiosa, diríamos de una manera secularizada. Entonces sí, pienso que la pregunta es buena en el sentido que interroga por, bueno, ¿y cuál sería el castigo apropiado? Pero desde mi punto de vista, quizá lo que vale la pena es abandonar la lógica del castigo para hablar de perdón privado, de perdón que otorga una persona. Otra cosa es el tema jurídico. Por eso, el planteamiento de hablar de perdón sin castigo no quiere decir hablar de perdón con impunidad, porque la posibilidad de que los hechos sean punibles, ese es un lenguaje jurídico, esa es otra dimensión.
Entonces usted tiene una especie de propuesta con respecto al perdón. ¿Usted cuál cree que sería esa manera de replantearse y de resignificar el perdón?
Sí, pues tengo una especie de inquietud más que de propuesta. La inquietud es que quizá el lenguaje religioso, bíblico, sobre el perdón, que está tan arraigado en nuestra concepción incluso de laicos, de pensar el perdón, puede ser replanteado. Esa es la intuición que tengo. Y hacia donde me oriento es hacia una idea de pensar el perdón como un proceso de comprensión. Y ya ahí he dicho dos cosas que me sacan de la dinámica religiosa. Una, que es un proceso. Mientras que en la dinámica religiosa el perdón tiende a ser pensado como un acto único que ocurre en un momento, y en ese momento la persona ofendida decide exculpar al otro, ¿sí? Y acontece el perdón ahí, te perdono. Queda pronunciada la cosa y queda resuelto, entre comillas, la dinámica del perdón. Desde mi punto de vista, el perdón puede ser pensado más como un proceso, como algo que la persona va elaborando poco a poco, que puede que le lleve tiempo, puede que le lleve, no sé, un determinado tiempo. Puede haber altibajos en la decisión de perdonar, porque perdonar, y ese es el segundo elemento, es un proceso de comprensión. Y comprensión lo entiendo como un concepto que nos permite pensar que la víctima lo que hace es entenderse, entender en qué circunstancias fue convertida en víctima, entender por quién, por qué personaje fue convertida en víctima, debido a qué circunstancias históricas, sociales. Esa es como la intuición que tengo, que el perdón tiene que ver con ese proceso de comprensión, que al final lo que posibilita es que las personas se entiendan de una manera distinta a ser víctimas, ¿sí? Porque un poco lo que yo entiendo es que la comprensión tiene ese propósito. Tiene el propósito de que la persona deje de ser una víctima. Y perdonar, si es que es comprender, sea ese paso en el que yo dejo de verme a mí mismo como víctima, y eso supone superar muchas cosas, hacerle duelo a muchas cosas. Pero es una intuición todavía vaga, todavía, digamos, en curso de estar pensándola, porque comprensión es una palabra que puede deformarse, si se quiere, en dos sentidos más o menos frecuentes de la palabra comprensión, el concepto de comprensión. Uno, que es comprensión como en un sentido moral, como disculpa. Te comprendo en el sentido de te disculpo por X cosa, ¿sí? Te comprendo por eso, porque las circunstancias no sé qué. Entonces, ese sentido no me interesa, el de comprensión como disculpa del otro. Y tampoco me interesa el que es más obvio, el de comprensión como intelección, como explicación justificadora de algo. porque no creo que la relación que la víctima tenga que desarrollar con el victimario sea ni de exculpación, como lo dijimos ahorita, ni de justificación de sus actos. No es un proceso de racionalizar los actos del otro. Entonces eso nos deja en un concepto de comprensión un poco más robusto, más cargado teóricamente, de elementos que seguramente encuentro en la tradición hermenéutica, donde el concepto de comprensión es un poco más, digamos, sobrepasa esa sola idea de comprensión como explicación de algo. Y ya situado en esa idea de comprensión como hermenéutica, interpretativa, seguramente vamos a encontrar elementos, digamos, que permitan darle más sentido, darle cuerpo, digamos, a esa idea de perdonar como comprender.
¿Usted cree que ese tipo de perdón que usted propone, esta comprensión, puede ser enseñada?
Esa es una excelente pregunta. Yo creo que puede ser transmitida, puede ser ilustrada. Enseñada también es una palabra que yo no me opondría a usar, solo si significa que uno en la experiencia de compartir con otros aprende cosas, se orienta, ve en el otro una manera de hacer y uno la adopta, la modifica, la cambia. Si enseñar quiere decir eso o tiene que ver con eso, pues creo que sí, que el perdón puede ser, entre comillas, enseñado. Pero si se entiende la enseñanza como un proceso, para ponerlo exageradamente, de tiza y tablero, o sea, como un proceso situado en un contexto de educación formal y todo eso, sí creo que quizás se empobrezca la idea misma de transmitir posibilidad de perdonar. Entonces, sí creo que eso puede ser enseñado, transmitido. Creo que las víctimas y las asociaciones de víctimas trabajan duramente en eso y con éxito, porque he oído relatos de personas que dicen eso: yo en principio me resistía a perdonar, tenía mucha rabia, tenía mucho dolor, tenía mucho temor de que perdonar significara que los victimarios míos o de mi familia ya quedaran exculpados y punto. Tenía temor de que eso fuera como una burda a la memoria de mis muertos o de mi familia. Y esas personas que tenían ese temor de perdonar o no perdonar han encontrado en la experiencia de otras víctimas la posibilidad de orientarse ellas mismas para lograr cosas. Bien sea perdonar o no perdonar, pero hacerlo de acuerdo a una consideración. No quedarse en el limbo de no poder decidirlo porque no tengo elementos con qué decidir. Entonces hay personas que han perdonado porque han, si me permite el término, aprendido de otras. Se han orientado a partir de las experiencias de otras. Y hay personas que no han perdonado a partir de lo mismo, porque ven en las otras un sentido de la vida o de las cosas que les reafirman en no perdonar. Y eso está bien, aquí no se trata de encontrar una definición de perdón que lleve a todo el mundo a perdonar, no se trata de eso. Se trata de encontrar una conceptualización del perdón que lleve a todo el mundo a tener elementos de decisión y de opción por una forma de vida, que no esté atrapada en el resentimiento, que no esté atrapada en la frustración de la impunidad, cosas de esas. Entonces sí creo que puede ser transmitir esa experiencia, pero, y ya termino con eso, no solo la experiencia que las víctimas que hayan perdonado o no nos puedan dar, sino la experiencia de muchas personas en distintos niveles, inclusive de nosotros, que no hemos sido personas afectadas directamente por el conflicto. Creo que nosotros podemos cumplir un rol en eso y muchas personas en diferentes niveles, en los medios, en el arte, en la academia, en donde sea, tienen elementos que pueden ayudar a orientar a otras a eso, a perdonar.
Con respecto a esto, a nuestro papel en este proceso, ¿cuál cree que sea el papel que nosotros debemos jugar como personas que no han tenido relación directa con la violencia?
Sí, yo creo que el papel fundamental es, pues seguramente hay muchos, obviamente, de acuerdo a los oficios y a nuestra posición en la sociedad y lo que sea. Pero pasando de eso, que pues es un poco obvio, yo tengo la impresión de que un primer papel que debemos cumplir es sensibilizarnos a las necesidades de las víctimas directas del conflicto. Porque un poco lo que uno aprecia, digamos, entre más indirecta es la relación que uno tiene con el conflicto, más radical parece ser la exigencia de condena, de castigo, de no impunidad. Es decir, yo veo que hay un fenómeno como de asimetría en las exigencias. Las personas más directamente afectadas por el conflicto son más sensibles a decir, ok, estamos más dispuestas a la alternatividad penal, estamos más dispuestas a que las penas no necesariamente sean cárcel. Si, por ejemplo, hay un compromiso con la verdad, si hay un compromiso con la no repetición. Es decir, las víctimas directas, por así decirlo, entienden mejor la dinámica de la transición a la paz, precisamente porque han sido víctimas directas. Mientras que me da la impresión de que en las ciudades, la gente que ha estado afectada más mediatamente por el conflicto tiende a ser más radical. Entonces, todo lo que se está haciendo lo ven como, bueno, estoy generalizando, pero tiende a verse como, eso es impunidad, eso no es justo, vamos a tener una paz al costo de la justicia. Entonces, mi impresión es que lo primero que podemos hacer es sensibilizarnos a las necesidades de las víctimas. Porque cualquier fracaso que se puede presentar todavía hoy, empezando marzo, en esas negociaciones, cualquier fracaso va a afectar directamente a las que siempre han sido las víctimas del conflicto. A nosotros puede que nos parezca aplazable la paz desde la comunidad de nuestra vida urbana, pero a las personas que vienen en el campo es impensable que esto pueda continuar y es impensable que el país se pueda dar el lujo de aplazar este proceso.
Con respecto a la justicia, ¿usted cómo cree que nosotros debamos entender la justicia, no solo desde el ámbito de lo legal, como justicia transicional, sino ya para reparación, reparación con perdón y reparación con una negación del castigo? ¿Cuál es ese concepto de justicia que nosotros deberíamos empezar a tener?
Me llamó mucho la atención que a finales del año pasado, en una de las declaraciones de los representantes de las FARC en La Habana, hubo una alusión a la importancia de la verdad y su relación con la justicia. Fue más allá de la pura mecánica de si dicen la verdad, entonces entran en la justicia transicional que les va a rebajar las penas. Fue más allá de esa mecánica. Hasta ahí parece que había llegado el país en la relación entre verdad y justicia. Es decir, usted dice verdad, usted dice aporta en verdad y a cambio recibe rebaja de penas. Una cosa así. Pero me parece que en esa declaración que tuvo lugar en el contexto de hablar de la Comisión de la Verdad, se pensó que la justicia tendría que hacerse a partir de la verdad. Es decir, que a lo que estaban convocando a través de esa Comisión de la Verdad y de la posibilidad de que diferentes agentes del Estado, de las Fuerzas Armadas, de, por supuesto, de la insurgencia, de todo, de los empresarios, de la iglesia, a partir de la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acudir a esa Comisión de la Verdad, un poco sentí que estaban planteando la idea de que la justicia, los parámetros de justicia, tendrían que estar basados en el compromiso con esa verdad, que ya no es solamente una verdad procesal, sino que es un poco la verdad histórica acerca de lo que ha acontecido. Me parece que puede transformar poderosamente nuestro concepto de justicia.
¿Usted cree que el acuerdo de paz generará un cambio sustancial en la realidad de nuestro país?
Un cambio sustancial en una dimensión muy específica, y es que si es posible que a partir del acuerdo sea verdad que en Colombia se puede
llevar a cabo un ejercicio político que no esté mediado por la violencia, ese es un cambio sustancial.
Les agradecemos por habernos acompañado en este postscripto. Les recordamos que estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Laura Medina, la dirección de Carlos Toñato y la realización de quien les habla, Laura Díaz.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.